Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia?
Sevilla, mediados de octubre de 1934. Café El Rinconcillo.
Buenos días, don Gregorio. Disculpe que llego un poco tarde. ¿Lleva usted mucho tiempo esperando?
Buenos días, Federico. Para ti tengo todo el tiempo del mundo. Pierde cuidado. Acabo de pedir un café al muchacho. ¿Qué tomas?
Chico, un café para acompañar al maestro Corrochano. Le he pedido a Encarna que se nos una. Espero que no le moleste. Está de paso en Sevilla, igual que usted. Y me gustaría entregarle unas palabras que he escrito en homenaje a nuestro querido Ignacio.
Por favor, Federico. Será un placer compartir mesa con ella. ¿Qué tal está? Entre nosotros, Lola, su mujer, está destrozada. Todos sabíamos que el matrimonio entre ellos estaba de todas acabado, pero Lola siempre ha sido la perfecta esposa de Torero, tal y como aprendió de su familia.
Hombre, don Gregorio, Lola es una gallo. De casta le viene al galgo. Sin embargo, Encarna no está bien. Le va de maravilla con sus espectáculos, pero está pensando irse de España. No quiere seguir aquí. La muerte de Ignacio la ha partido en pedazos.
¿Y tú, Federico? Te noto afectado. La última vez que nos vimos no te salía el habla del cuerpo y andabas enfrascado en escribir. ¿Has encontrado alivio?
Esta herida tardará en curar, Gregorio. Tardará. Todo el grupo de amigos, ya lo sabes, le teníamos un especial cariño y era un hombre al que querer y admirar. Por eso le he escrito unas letras como homenaje, aunque seguramente no seré el último. Al fin y al cabo, Ignacio todo lo merecía. Todo, menos esa muerte tan temprana.
Tienes razón, Federico. Toda la razón. ¿Me dejarás leer lo que has escrito? Yo he estado revisando todas mis crónicas publicadas y estoy intentando recopilar lo que otros dijeron en su día sobre sus tardes de toros. Ríos de tinta se han vertido sobre él. Partidarios y detractores hemos llenado páginas de diarios para no llegar a ninguna conclusión. Aquí la que siempre nos hace recapitular es la de la guadaña, irrefutable y más severa que ninguno de nosotros. Y eso lo incluye a él, que era uno de los más críticos consigo mismo. ¿Llegaste a leer las crónicas que el propio Ignacio escribía de sus faenas en el periódico La Unión? Hace falta tener valor para escribir con tanto criterio sobre lo que uno mismo hace.
Es que Ignacio tenía valor para eso y para muchísimo más. Siempre lo demostró. Era valiente para aburrir. Y sí, aquí tienes las letrillas escritas. Se las he dedicado a Encarna, no podía ser de otra manera. Lo que no encuentro la forma de terminarlas por vueltas y vueltas que les doy. Así que de momento, como puedes ver, no son más que unos versos sueltos. La semana pasada estuve con José María de Cosío y le leí algunas estrofas. Me ayudó con algunos términos, pero no consigo cerrar el poema.
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. A mi querida amiga Encarnación López Julvez. Parte primera. La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde.
Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde!
Federico, esto es simplemente maravilloso. A Ignacio le habría encantado. ¿Cómo te admiraba?
¿De verdad le gusta, Gregorio? Me he dejado el alma en estos papeles. Para mí Ignacio era una persona muy especial. Siempre lo supe desde el momento en el que lo conocí y me reafirmé en esa postura cuando compartí con él esa preciosa experiencia en Nueva York. Precisamente, yo estaba allí con mi amiga Encarnita haciendo unos arreglos y unas armonías para el espectáculo de su gira en la ciudad de los rascacielos. Lo estaba llevando por medio mundo. Y allí, recuerdo las largas reuniones, hablando y hablando con Ignacio. Salieron las adaptaciones de Los Cuatro Muleros, el Anda Jaleo Jaleo. ¡Cuántas alegrías trajeron! Y qué pena que ya no volverán. Porque te has muerto para siempre. Como todos los muertos de la tierra. Como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. Pero no quiero llenarme de sombra, don Gregorio. Quiero contarle cómo fue aquella intervención que hizo Ignacio en Columbia. Le pedí que acudiese a explicar a los alumnos qué es eso de la tauromaquia. Fíjate, para esas criaturas escuchar hablar sobre toros era todo un acontecimiento y me consta que nuestro amigo lo fascinó. Todavía guardo algunas páginas de notas que escribió en el papel timbrado del Hotel Ausonia. Parece como si lo estuviese viendo ahora mismo. Tan guapo, tan viril. Entrando al salón abarrotado de jóvenes yanquis e hizo una reivindicación absoluta de la fiesta de los toros. Fue algo grandioso.
Vamos a hablar de tauromaquia, que es la ciencia del toreo. Y el toreo es la ciencia de la vida. Saber torear, por lo tanto, es saber vivir. Cierto es que en tauromaquia cada concepto produce un inmenso campo de consecuencias. Pero antes de seguir adelante con ellas, analicemos el toreo español que se practica en las plazas de toro. Y para ello, comencemos por analizar certera y detenidamente los elementos que la componen.
Son míticas sus palabras, Federico. Todavía hoy se recuerda el recorrido que hizo por todos los elementos que forman parte del rito. Toro, torero, caballo, trastos, liturgia, significado, ceremonia...
El toro. El toro es el que embiste, el que acomete, el que quiere encoger al torero para herirlo o matarlo. El toro es el peligro, la muerte. La muerte que nos rodea por todas partes, que nos busca o que nos espera, que nos acecha o que nos viene al encuentro. El torero es el que sortea el peligro, el que engaña a la suerte traficando con ella, el que crea unas reglas, un arte para no morir. El capote. El capote es un trozo de seda de vivos colores que sirve para llamar la atención del toro, para atraerlo, para invitarlo al juego, a la lucha. También sirve para trastearlo, para adivinar sus intenciones, para establecer la categoría de su peligro. El capote, en suma, es la imaginación del torero. La garrocha del picador. La garrocha del picador hiere suavemente al toro en el morrillo, que es el sitio de su muerte, mientras las astas tiran sus cornadas mortales al aire. Las banderillas son las flores que el torero fácil, el torero dominador, el torero seguro, pone esquivando a la muerte. La muleta es la herramienta de los trabajadores del valor. Es el pararrayos de las cornadas, la maquinilla donde se estrella la muerte. El estoque. El estoque es el rayo de plata y de sangre que alza, en la mano derecha, todo lo que triunfa sobre la muerte. El toro muere repleto de furia, de soberbia, de rabia por matar. El torero, en cambio, vestido de seda y oro sobre el amarillo albero bajo los rayos del sol a cielo abierto, juega con la muerte que se le aproxima, trazando círculos alrededor de su cintura. Matadores, toreros, hombres de los pueblos de España, ¿por qué vais hacia la muerte? Hacia ella, hacia la muerte por la gloria, que es la ilusión que corre por la sangre, por el aplauso, que es el premio de la locura. El toreo no es una crueldad, sino un milagro. Es la representación dramática del triunfo de la vida sobre la muerte. Es el pueblo el que quiere ser torero porque quiere vivir. Es el que quiere torear porque quiere hacer milagros. Son sucesos que suelen registrar los poetas. Así, a la muerte de Joselito el Gallo, que en gloria esté, le cantó Rafael Alberti. Cuatro arcángeles bajaban y abriendo surcos de flores, al rey de los matadores en hombros se lo llevaban. Virgen de la Macarena, mírame tú cómo vengo, tan sin sangre que ya tengo, blanca mi color morena. El mundo entero es una enorme plaza de toros, donde el que no torea, embiste.
¡Qué emocionante fue! Tuvo un gran éxito entre el público y varios diarios estadounidenses hicieron eco de su actuación. Les descubrió a esos muchachos un mundo nuevo, una realidad totalmente desconocida para ellos.
En esa conferencia dijo cosas que quedarán para siempre en el imaginario colectivo de los aficionados a los toros.
Estáis hablando de Ignacio, ¿verdad? ¿De quién sino?
Encarna, querida, qué bien que hayas llegado. Ven, toma asiento.
¿Qué tal estás, Encarna?
Pues preparando el equipaje. Me marcho de España. Me voy a llevar el espectáculo a Argentina, México. Federico, en tu carta me decías que tenías algo que me querías dar.
Sí, sí. Es un poema que he escrito en honor a Ignacio. Toma, aquí lo tienes.
Me lo has dedicado. Muchas gracias, Federico. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre. No puedo. No puedo, por favor. Continúa tú. Todavía siento muy cercano el momento de la muerte de Ignacio. La maldita llamada. El no poder despedirme de él.
Pensando mucho en ti, en tu dolor, escribí esta segunda parte del poema. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué gran serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. ¡Oh, blanco muro de España! ¡Oh, negro toro de pena! ¡Oh, sangre dura de Ignacio! ¡Oh, ruiseñor de sus venas!
No me lo puedo creer todavía. Ignacio muerto. ¡Qué dolor más grande, Dios mío! Teníamos tantos planes juntos. Nos hemos querido tanto. Nunca, nunca conocí a un hombre como él. Valiente, sensible, generoso, con su pizca de arrogancia, provocador, inquieto. Perdonadme, de verdad.
Todos estamos muy afectados. Ha sido una desgracia. Esta vuelta suya a los ruedos sin necesidad nos sorprendió. Nadie lo entendía. La tarde de Manzanares fue un cúmulo de malas casualidades. Sustitución, problemas con la cuadrilla, problemas para llegar. Yo estuve allí y no puedo olvidar el momento de la acogida. Él estaba sentado en el estribo, esa manera tan suya de comenzar las faenas. El toro tenía mucha fuerza y en el primer muletazo por alto le rozó el pecho, pero él no se movió. El toro quedó mal colocado. Ignacio le citó de nuevo y consiguió vaciar la embestida, pero le golpeó con los cuartos traseros y lo desequilibró. El burel se volvió y lo empitonó en el muslo. Ignacio, cuánto te hemos llorado y cuánto nos queda por llorarte. 15 de julio, 15 de agosto. Un mes. Y en un mes has dado al toreo tu inquietud y tu personalidad. Porque en este mes las corridas de toros han sido otra cosa. Había otro afán, otro estímulo, otro nervio. Estabas tú, incomprendido, y ahora en un mes empezaban a comprenderte. Otros ya no se acordaban. En este breve retornar en que te has preparado para la muerte o la vida, no se muere en la plaza, sino en casa, has confirmado tu figura de torear con nuevos reconocimientos. Entre otras cosas, has dejado ya, para que nunca se olvide, el recuerdo de tu capote lidiador. Nadie hizo mejor uso del capote. El capote de verdadero torero es el que acaba de caer de las manos de Sánchez Mejías. Luto. Luto en la capa negra de los negros toros de Lidia. Luto con transparencia de gasa en la chaquetilla de los toreros. Luto en el negro pelo de las mujeres que van a los toros. Luto en los capotes de los lidiadores por el capote perdido. Luto en la negrura de las enfermerías desatendidas y abandonadas hasta que la muerte las abre en un día de fiesta. Luto en la tinta más negra al trazar la aventura desventurada de Sánchez Mejías. Luto en la sanidad española, que como si una corrida de toros fuese un fenómeno rarísimo, no tiene tomada ninguna medida de previsión y urgencia. Luto.
La tauromaquia ha perdido a uno de sus grandes representantes, pero nosotros, los que no tenemos el valor para vestirnos de luces, hemos perdido a un amigo y a un mecenas. El otro día recibí correspondencia de Gerardo Diego, que ese sí que sabe de toros, y me recordó aquel encuentro que propició Ignacio en Sevilla en el homenaje al maestro Góngora. Resulta que Ignacio había abandonado los ruedos en julio de 1927, en Pontevedra. Fue una tarde muy peculiar. Llevaba Alberti en la cuadrilla. Él lo cuenta con esa gracia gaditana.
Gran amigo de Ignacio Sánchez Mejía, el grandísimo torero de la época de la Edad de Oro del Torero.
El Rafael fue el primero en trabar amistad con Ignacio. Llegó a encerrarlo en una habitación para que escribiese un poema sobre su cuñado Joselito. Y de ese encierro salió una maravilla, claro.
Muy propio de Ignacio. Era un mandón dentro y fuera de los ruedos.
Pues en diciembre de ese mismo año viajamos a Sevilla 7 escritores, los que pudimos, a unos actos de índole poética que se celebraron en el Ateneo. Se habló de literatura, se declamó poesía, nos divertimos una barbaridad. ¿Pero sabéis quién corrió con los gastos? Pues Ignacio, por supuesto. Hasta una juerga flamenca nos montó en Pino Montano. Nada habría sido posible sin él. Ignacio fue un intelectual. Otros se rodean de intelectuales, pero él lo era. Así lo atestiguan sus obras teatrales, sus intervenciones públicas, sus lecturas, en fin. ¡Qué pérdida de hombre cabal!
Un hombre. No he conocido otro igual. ¡Y qué torero! Don Gregorio, usted ha escrito mucho sobre él y compartían una gran amistad.
¿Qué decir? Ignacio aprendió del mejor, de Joselito el Gallo. Tenía un concepto de la lidia muy clásico y ortodoxo. Cumplió con todo el recorrido que un buen torero debe cumplir. Fue banderillero y novillero durante mucho tiempo, que ahora se toma la alternativa sin haberse curtido por los pueblos. Él, en sus años de subalterno con José, aprendió mucho. Estaba a la cabeza de los peones, por lo activo y por lo oportuno de su breda. Y tenía una finura con el capote. Con los palos era soberbio, muy valiente. Tenía arrojo, como banderilleaba de poder a poder. La muerte de su cuñado en mayo de 1920 le impresionó sobremanera. Parece que lo estoy viendo en la enfermería de Talavera, recostado cerca del cuerpo inerte de Gallito y repitiendo incesantemente: ¡qué fatalidad! En América también tuvo sus triunfos. ¿Os acordáis de su enemistad con Gaona? Resulta que en el barco que lo llevaba a México leyó en el diario que Gaona se había declarado ser mejor torero que Joselito. Creo que estalló colérico. Cuando desembarcó, se personó en el periódico y obligó a publicar el siguiente escrito: yo soy mejor que Gaona y no he sido más que banderillero de Joselito. Luego vinieron sus retiradas y sus reapariciones, su enfrentamiento con los empresarios para defender la dignidad de sus compañeros. Llegaron a vetarlo en Sevilla, aunque saltó como espontáneo y los dejó en ridículo.
¡Ah, qué cuesta arriba se me hace la vida sin él! Os tengo que dejar. Marcho en el próximo tren para coger un vapor que me lleve al fin del mundo. Maestro, un placer, como siempre. Federico, manténme informada de los avances con el poema. Te mandaré razón postal cuando llegue a Buenos Aires. Ha sido un placer compartir mesa con ustedes.
Encarna, cuídese mucho. El arte merece tenerla usted en plenitud de facultades. Mucha suerte.
Por supuesto, Encarna. Estaremos en contacto. Piensa en los buenos ratos que pasamos juntos los tres. Te dará aliento. ¿Cómo sonreía Ignacio cuando cantabas tú? Anda, jaleo, jaleo.
Está hecha pedazos y eso no es bueno para su profesión. El público quiere ver a la argentinita en plenas facultades. Hay que ver qué poder ejercía Ignacio sobre las mujeres, Federico. Todos los que lo quisimos estamos sufriendo una gran pena. Y a Ignacio era imposible no quererlo. En fin, Federico, yo también me retiro, he de terminar una crónica. Por cierto, me he quedado pensando en eso de que no puedes cerrar el poema. Igual te ayuda a saber que una de sus últimas palabras que pronunció en el lecho de su muerte, Ignacio, fueron algo relativo al campo, a los toros y los olivos. Nadie entendió nada, pero igual a ti, con tu magia, te sirven.
Gracias, don Gregorio. Las tendré en cuenta, aunque veo muy complicado terminar la elegía. Ha sido un gusto. Espero que nos podamos ver pronto. Los tiempos que se nos vienen son convulsos, pero yo estoy muy esperanzado con el futuro. Me voy para Granada.
Suerte, Federico, y cuídate mucho. España no puede permitirse más penas. Necesitamos tu alegría.
Mozo, psst. Otro café, por favor. ¿Y será que tienes por ahí un lápiz? Gracias. No te conoce nadie, no. Pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. La madurez insigne de tu conocimiento. Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca. La tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de ventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información, visita nuestra web fundaciontorodelidia.org.